Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Buenos días, Madre Esfera, el espacio dedicado a las ideas inspiradoras para la crianza de hoy en día que pertenece a la comunidad de Madre Esfera. Y como en cada episodio, intentamos acompañaros, entreteneros, ayudaros, aportaros pistas o abriros nuevas posibilidades, opciones, caminos en esta tarea tan entretenida de la crianza, la paternidad, la maternidad, la educación, todo lo relacionado con nuestras criaturas. En este episodio nos adentramos por segunda ocasión en el mundo de la maternidad dentro de la ciencia, dentro del mundo científico, de la investigación, la carrera, las universidades, la empresa. Y lo hacemos una vez más escuchando a mujeres. Ya tenéis en nuestro podcast, en nuestro programa, un primer episodio dedicado a este tema en el que hablábamos con las profesionales del entorno científico, con Ángela Monasor y con Rocío Benavente. Ambas nos daban su perspectiva de cómo lo habían vivido desde sus propias profesiones, desde su propio perfil, cada una de ellas. Y en este caso, pues hoy vamos a seguir avanzando en esta temática, en descubrir cómo se interrelaciona la maternidad y el mundo de la ciencia. Lo hacemos de la mano de nuevo dos mujeres. Ellas son María de la Fuente, es investigadora, proviene del mundo de la farmacia, es licenciada en farmacia y luego hizo su tesis doctoral también en estos estudios, y ahora está especializada y es investigadora en nanotecnología. Y hablamos también con Clara Grima, ella es matemática, es divulgadora, y también hemos hablado con ella recientemente precisamente por la publicación de su último libro, En busca del grafo perdido, también sobre la divulgación de las matemáticas y en este caso de los grafos. Si no habéis escuchado este podcast y no sabéis lo que son los grafos, bueno, cuando primero escucháis este y luego os vais a escuchar el otro, ¿vale? Porque de verdad que me lo vais a agradecer. Tenéis que saber qué son los grafos, aunque no lo sepáis ahora, tenéis que conocerlos. Bueno, dicho esto, os invito a que os quedéis con nosotros en este programa para conocer las experiencias tanto de María como de Clara y, bueno, pues reflexionar juntas sobre cómo, si hay una fácil convivencia, si van unidas de la mano y si es una vida fácil, una convivencia sencilla y en armonía, está la de la maternidad y la ciencia. Vamos con el programa. Pues en este segundo episodio dedicado a la maternidad y la ciencia, ya tuvimos el primer podcast hace unos meses, pues hoy tenemos el placer de contar con una persona con la que tenía muchísimas ganas de hablar ya desde aquel primer programa y que se nos quedó pendiente esta charla, pero que, amigos, amigas, no hay nada como insistir para conseguir traer a nuestra siguiente invitada. Ella es María de la Fuente, que no es familia mía, que podría serlo, porque yo también me apellido así. Pero, mira, compartimos apellido. Buenos días, María, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, nada, un placer, ¿eh? Un placer compartir espacio. La otra vez fue así un poco de caos de agenda, pero vamos, yo encantadísima.
María de la Fuente Freire es directora de la Unidad de Nano-Oncología del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, y saltaste a la palestra, te hiciste conocida y llegaste también dentro de mi radar y nuestro espectro madresférico, porque te hiciste protagonista junto a dos compañeras de una campaña muy significativa y muy interesante y que quiero que nos cuentes hoy, con el hashtag O Científica o Madre. María, cuéntanos un poco, explícanos un poco tu caso para que la gente sepa qué es esto de O Científica o Madre.
Bueno, pues mira, el resumen así un poco, no sé cómo quieres que profundice, o sea, cuánto quieres que profundice, si eso después me dices y
vale,
y
tú cuéntanos un poco sobre todo que los hechos en sí para saber cómo te haces conocida, ¿no? Y esta reivindicación.
Bueno, el tema es que, bueno, yo soy científica y hay que también contextualizar, la ciencia es una carrera de fondo, se supone que es muy vocacional, bueno, hay una serie de premisas, ¿no?, que, no, hay que ubicar, y es que esta carrera de fondo está muy mal entendida en España y aquí en Galicia, porque es más bien una carrera de resistencia, ¿no? Parece que hay que trabajar muchísimo y que no puedes parar nunca. Entonces, bueno, pues surge un problema importante, y es que parece que parar por causas relacionadas con la maternidad, un permiso de maternidad, un riesgo, etcétera, pues como que no estaba contemplado, ¿no? Y había una serie de conductas muy bien establecidas donde, bueno, pues que hasta casi que tenías que pedir perdón por acogerte a un permiso de maternidad, y donde había comentarios tipo, bueno, pues yo tuve que renunciar al mío, es que en ciencia tenemos que renunciar, etcétera. Algo que yo no asimilé, ¿no? No acepté. Porque, bueno, yo creo que es algo que te pasa pocas veces en la vida, y al final además hay una serie de casuísticas que ya dependen de cada uno, ¿no? Es decir, tiene que ser una decisión personal y no impuesta, ¿no?, por el propio sistema. Entonces, pues yo tuve dos, una niña y un niño, y disfruté de los permisos regulados por ley, y además, bueno, pues en uno de los casos tuve que coger alguna cosa mayores por temas personales, ¿no?, relacionados pues con este nacimiento, sumando un total de, pues ya no recuerdo, más de 200 días de permiso en total durante los 5 años que duraba mi contrato en ese momento. Entonces, cuando tuve que acudir a un proceso de concurrencia competitiva para evaluarme, reevaluarme y ver un poco en qué categoría caía, ¿no?, después de esta evaluación de méritos, bueno, pues ahí me encontré con que se asumía que yo había trabajado todo el tiempo, no había ningún mecanismo compensatorio para decir, oye, pues yo en total de estos 4 años, son 5 años, pero se nos evaluaba un poco antes, estaba en ese momento en casi los 4 años, claro, a mí me estaban descontando un año y un mes que se supone que yo había trabajado, pero que no había trabajado, por tanto no había acumulado méritos. Bueno, pues esto no fui capaz de explicarlo. Y entonces, bueno, yo lo que les decía al organismo que convocaba esta revaluación, les decía, es que yo no estoy en igualdad de condiciones, yo no puedo competir con gente que ha trabajado durante todo el periodo, porque evidentemente no tengo los mismos méritos. Pero esto no quiere decir que no sea buena, que no haga mi trabajo bien, es simplemente que si lo contextualizas, si no lo contextualizas, parece que he trabajado menos porque tengo menos cosas. Y no fui capaz de explicarlo, entonces, bueno, yo cada vez, o sea, yo no salía de mi asombro, ¿no? Porque a mí me parecía súper sencillo de entender. Y aquí, bueno, nos encontramos con una discriminación indirecta por género, porque al final, bueno, se supone que la norma es neutra y que es concurrencia competitiva, pero al no haber estos mecanismos, al final está perjudicando al género femenino, ¿no? Y como yo nunca había vivido, la verdad, soy licenciada y doctora en farmacia, que son situaciones pues muy feminizadas, ¿no? Son profesiones muy feminizadas. Mi directora de tesis, mi referente, pues era una mujer. Cuando estuve de postdoc en el extranjero, pues era un hombre, pero que me dejaba toda la libertad del mundo. O sea, es muy, 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 bueno, nunca había sentido una discriminación en primera persona. Vengo de una familia donde también se nos educó en igualdad. Yo tengo un hermano mellizo. Entonces, bueno, ya crecí un poco en este contexto y soy una persona ambiciosa y yo nunca me había encontrado con nada así. Entonces, bueno, pues no lo acepté y empecé con una pataleta y acabé en un juzgado. Y además, pues montamos todo este revuelo porque una de las cosas que pasó es que había muchísimos comentarios de pasillo. Yo me encontraba con mucha gente que pasó de decirme, tenías que haber trabajado, o sea, ¿cómo es que no lo hiciste? A gente que fue cambiando su forma de pensar y decía, bueno, ahora que lo pienso, a mí también me pasó esto, o ahora que lo pienso, a mí también me pasó lo otro. Pero como es un trabajo con una temporalidad muy elevada, pues como que la gente no se atreve a decir estas cosas en público, ¿no? Por temor, pues a que no se renueve su contrato, a que haya algún tipo de represalia. Entonces decidimos lanzar o científica o madre. Change.org pues me contactó una periodista excepcional, Noemí Trujillo, que es la verdad, es una súper periodista, y en ese momento fue ella. Y entre las dos, pues yo le comentaba, yo le decía, es que yo por mí, yo voy a recoger firmas, pero necesitaría más apoyo porque no es María de la Fuente, somos un montón de mujeres. Y fue ella quien nos puso en contacto a Carmen, a Ana, a Diana, y entre todas pues organizamos este O Científica o Madre para que también sirviese un poco de altavoz, ¿no? Y que la gente pudiese sumarse a través de las redes sociales, que son un poco más anónimas, y comentar sus casuísticas para evidenciar que no era María de la Fuente, sino que era un problema muy común y muy generalizado. Y la repercusión fue muy alta. Al final, en ese momento, se promovieron cambios en algunos reales decretos, en algunas convocatorias. En Galicia todavía fuimos a más y se aprobó el pasado mes de julio la ley Ánxeles Alvariño, que regula específicamente la igualdad de género en el ámbito universitario y científico y de investigación. Entonces, bueno, yo creo que las consecuencias fueron importantes y simplemente fue un problema de visibilización. Por tanto, yo creo que todas las cosas que realmente nos afectan, lo primero es visibilizarlas, hacer ruido y luego esto, bueno, pues seguir insistiendo para promover cambios y si pueden ser cambios legislativos que apoyen, pues muchísimo mejor.
Claro, porque ¿cómo se compensa esta discriminación que se produce simplemente por el hecho de que necesitas esa trabaja para poder cuidar a tus hijos? ¿Cómo se compensa algo así?
Bueno, en algunas convocatorias europeas está muy bien regulado. Por ejemplo, hay una muy importante donde si eres mujer y tuviste un hijo, pues amplía el periodo para aportación de méritos a 1 año y medio, porque se entiende que el coste de la maternidad es mayor. Hay un embarazo, los recién nacidos, si optas por la lactancia, los tienes pegados 24 horas y a los padres se les compensa con el periodo exacto de permiso. Es decir, contempla, bueno, pues esta diferencia que existe, vamos, que a mucho que corresponsabilices, el coste del embarazo es mayor para las mujeres, el coste de la maternidad es más alto. Nosotros, en nuestra profesión, pues tienes que viajar, hacer networking, participar en muchas cosas y a veces pues no se puede, ¿no? Cuando estás con un lactante y bueno, pues no te puedes ir 5 días a ningún sitio. Entonces esto es un freno para la carrera científica. Entonces la forma de compensarlo pues es tener en cuenta estas diferencias y compensarlas bien, pues a la mujer 1 año y medio y al hombre exactamente lo que ha disfrutado de permiso de paternidad, por ejemplo. Otra forma es hacer un prorrateo de méritos, es decir, si a mí me evalúas, que para mí es lo más lógico, vamos, si me evalúas por 1 año, tú evalúa mi currículum igual que el resto y luego aplica un factor de corrección donde ajustes que yo he alcanzado estos méritos, bueno, pues en un tiempo X, entonces, bueno, pues multiplicas por un factor de corrección y te sale una puntuación ajustada, por ejemplo. Y después hay muchísimas medidas que pueden apoyar, pues temas de conciliación, ¿no? Y de corresponsabilidad, pues a lo mejor promover ayudas específicas para que las mujeres puedan viajar acompañadas de los bebés en caso de estar lactando, acotar las horas del día donde se pueden producir reuniones o no, para promover que las mujeres accedan a estos comités donde se toman decisiones, tener en cuenta pues, que haya gente que haya podido parar un periodo de tiempo, pues con convocatorias específicas para relanzar o reincorporación a la carrera investigadora. Yo creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer, es cuestión de voluntad. Y bueno, que es cuestión de voluntad está clarísimo. Vamos, nosotros, cuando yo tuve mi conflicto con el Instituto de San Carlos III, había un director, después hubo una directora y este cambio de dirección fue básico. O sea, ella lo entendía, él no. Y aquí, cuando se aprobó la ley Ánxeles Alvariño, esa misma ley se llevó en el año 2018 a Parlamento y no se aprobó, no fue aprobada. Y en el año 2021, o sea, 3 años después, se aprobó por mayoría absoluta, es decir, todos los diputados y diputadas votaron en positivo. ¿Por qué? Porque ya había este trabajo previo de demanda social, ¿no? y de visibilización, y ahí todo el mundo ya entendió que era muy necesario. Entonces, hay que hacer muchísimo trabajo, la verdad.
Claro, porque esto contrasta mucho tu caso y el de tus compañeras con todas las campañas de promoción de las vocaciones científicas para las niñas. Muy bien, sí, o sea, son necesarias, pero ¿qué pasa cuando esas niñas acceden al mundo científico y a la carrera científica con su idiosincrasia?
Bueno, claro, a ver, yo tengo que decir que estuve 3 años o 2, no sé, sin participar absolutamente en nada del 11 de febrero porque no podía serlo tan hipócrita como para irles diciendo podéis ser lo que queráis cuando en el fondo era, pero ojo, que no, es mentira. Entonces opté por no participar. El año pasado sí participé, ya con la resolución judicial en la mano, y entonces, bueno, el discurso es: podemos cambiar las cosas. Es decir, vais a tener barreras, vamos a cambiarlas, vamos a ir eliminando esas barreras entre todas y todos. Y todos, ¿eh? Porque es muy importante que los niños y los hombres aprendan que esto es una cuestión colectiva para el beneficio de todos, ¿no? Y de toda la sociedad. Entonces, bueno, sí que choca un poco, ¿no? Y este año, pues sí, hablando también de este tema de vocaciones, creo que hay más cosas que hacer ahí. Hay que traer la ciencia y a las científicas al plano de la vida real. Hay que romper también con estos mitos de si eres científica tienes que vivir para y por el laboratorio. Hay que dejar de sacar solamente a referentes súper exitosas que han sacrificado mucho a nivel personal. Hay que sacar a todas las científicas. Entonces yo creo que también hay que aportar ese punto de normalidad. Es una profesión que evidentemente pues tiene una serie de unas motivaciones detrás, ¿no? Yo, mis motivaciones pues es que crees que con tu trabajo puedes contribuir a mejorar la sociedad. Bueno, cada uno y una tendrá sus motivaciones, igual que en otras profesiones, pero bueno, hay que romper con este mito de que solo llega quien está 12 o 14 horas en un laboratorio, ¿no? Porque eso, no es real. Es verdad que es así y es un problema, porque a veces la gente que llega precisamente perpetúa este modelo, pero tenemos que aportar esa visión de normalidad. Es una profesión, tienes que poder conciliar con la vida, incluso si no tienes a nadie a tu cargo. Al final, por salud mental, es muy importante, ¿no? Que también haya un desarrollo profesional acompañado de un desarrollo personal, sea cual fuere ese desarrollo personal que cada uno pueda elegir.
Sí, además me estoy acordando que siguen saliendo noticias muy a menudo con ese perfil concreto y que, tenemos que cambiar un poco, que esa persona en concreto pues lo habrá hecho así y pues fenomenal por ella, pero es verdad que perpetúa un estereotipo absoluto que existe, ¿no? De la científica, del científico encerrado en el laboratorio y esa dedicación como la base de su éxito, ¿no? Cuando dejamos de mirar lo que hay detrás, ¿quién cuida a esa persona? ¿No? ¿Quién le hace la comida?
Claro, yo creo que eso es un trabajo que hay que hacer, y ahí también los medios de comunicación tienen su granito de arena también, ¿no? Tienen que ser capaces de sacar estas noticias desde un punto y desde un enfoque un poco más normal, porque también les encanta la capa de, o sea, sacar a mujeres con esa capa de supermujer, ¿no? Y supermujeres somos todas al final, es decir que cada una, y bueno, el éxito también hay que entenderlo y hay que normalizarlo al final. Bueno, yo es que no creo en las personas individuales, creo siempre en los equipos. Y bueno, creo que gente superdotada, pues alguna hay, pero ¿sabes? Tampoco es lo más habitual. Entonces hay que saber poner en valor todo, ¿no? Y a todos los papeles, todas las contribuciones. Sí, es así, puede haber una persona liderando y es súper importante visibilizarlo, igual que es importante visibilizar a otra persona que está haciendo trabajo técnico.
¿Ha cambiado, aparte de que se haya aprobado esta ley, ha cambiado mucho el panorama o te has encontrado con una evolución desde que has empezado tu periplo y este camino por los medios y por el alta, con ese altavoz que tienes ahora?
Sí, a ver, yo lo que he observado y creo que es un gran éxito es que poco a poco va calando el mensaje y gente que tenía otro discurso va cambiando su discurso. Es decir, al final hablar y reflexionar incitas a la reflexión y cosas, escenarios, pues que quizás no se hubiesen planteado. Bueno, pues hay personas que reflexionan y al final comparten visión. Por eso creo que la visibilización es fundamental y el debate y hablar abiertamente de las cosas. Ahora hay muchísimas mujeres que lo denuncian abiertamente y que reivindican sus derechos, y eso es bueno, ¿no? Pero luego, por otra parte, sigo viendo muchos casos de gente que abandona, que tiene que abandonar, que cambia de profesión no por elección propia, sino porque finalmente es expulsada. Y hablamos de una expulsión indirecta, ¿no? Pues mira, pues si no compites no tienes otro contrato, o gente que se coge un permiso de maternidad, tiene un contrato temporal, se extingue ese contrato temporal y se acabó, porque después ya no es un perfil atractivo, ¿no? Para algunos empleadores. Entonces, bueno, yo creo que lo positivo es que el discurso va calando y lo negativo es que las medidas van lentas. Es decir, tenemos esta ley, pero hay que bajarla. hay que bajarla y hay que ver cómo se va integrando. Entonces hay trabajo que hacer todavía, es un guión, ¿no? Pero ahora hay que aplicarla y trasladarla. Entonces ahí hay un trabajo importante y yo creo que las administraciones públicas tienen que hacer un esfuerzo, si cabe, todavía mayor y romper un poco ese miedo, ¿no? Porque yo creo que hay un miedo terrible a implementar medidas efectivas. Hay un miedo terrible.
¿Quién se
a que los hombres se puedan seguir? Yo creo que es el problema es llegar a reconocer que no se está discriminando a los hombres, que simplemente se está tratando de equilibrar la situación y de solventar una serie de factores, ¿no? Que al final las cifras están ahí. Hay más hombres que progresan, hay menos mujeres que progresan cuando partimos de la misma situación. Entonces, bueno, hay que ser un poco valientes y ya, como te decía, esta medida que se implementa en algunas convocatorias europeas es que no es nada descabellada, es simplemente la realidad, ¿no? Y bueno, lo que se está viendo ahora es que se amplía para hombres y para mujeres exactamente igual, igual que si fuese pues una lesión médica. Entonces, bueno, yo creo que al final no se están haciendo las cosas todo lo bien que se deberían de momento. Pero yo creo que lleva tiempo también, hay que seguir insistiendo y seguir dialogando. Y también tener el apoyo de los hombres, ¿no? Que no se sientan amenazados. Al final hay muchos hombres que ya sí que lo apoyan, ¿eh? Porque que ya se comprometen con sus familias y que ven que evidentemente hay un periodo de tiempo donde es que no puedes dedicarte más, ¿no? Entonces en ese momento hay que apoyar y hay que apoyar la progresión profesional. Yo he tenido la suerte de seguir. En mi caso, por ejemplo, bueno, pues caí una categoría laboral inferior que no me daba la gana, o sea, ¿por qué no? Porque yo quería ser evaluada en igualdad de condiciones, fuera el resultado el que fuese, pero por lo menos en igualdad de condiciones. Entonces, bueno, yo no lo asumí, pero no perdí mi puesto de trabajo, ¿no? Pero hay gente que sí, que lo pierde. Y yo no lo perdí y luego al final del tiempo puso las cosas en su sitio. O sea, ahora soy una persona muy competitiva y evidentemente he podido demostrar con méritos propios que tenía razón. O sea, además de que los juzgados me dieron la razón, pues es que ahora nadie puede cuestionarse mi trayectoria. Y esa oportunidad, o sea, creo que ese apoyo en esos meses es crítico, porque yo estaba en una situación donde no perdí mi puesto de trabajo, pero podría haber sido una situación diferente y podría haberlo perdido. Entonces, bueno, pues las contribuciones que he hecho desde ese momento, pues ya no hubiesen trascendido. Y como yo otras, ¿eh? Al final es cuestión de apoyar en un determinado momento y después la gente seguimos siendo productivas y seguimos siendo trabajadoras. Es decir, es simplemente un momento crítico donde si quieres realmente que las mujeres progresen, pues tienes que apoyar en esa etapa. Igual que cuando la gente tiene cuidados, personas a su cargo, pues mayores, ¿no? Al final son cosas que tenemos que valorar a los profesionales por lo que pueden hacer y no por momentos puntuales donde su actividad puede verse un poco más comprometida.
Jo, es que tu caso tiene tantos puntos ahí fuertes y de reflexión. Yo te agradezco un montón tu tiempo, que sé que además estás liadísima, pero es que me apetecía mucho que nuestra audiencia te escuchase y conociese tu caso, porque gracias a historias como la tuya y a movimientos como el tuyo y a esa pataleta como la tuya, ¿no? De decir, mira, es que esto no lo voy a consentir, es que no me podéis penalizar de esta manera por haber sido madre. Gracias a ti y a todas tus compañeras que están en ese movimiento, muchas personas, muchas mujeres se verán beneficiadas y habrá una mayor conciencia, y existe una mayor conciencia sobre esa realidad, ¿no? Que viven muchísimas mujeres en un montón de profesiones, pero en un sector como el de la ciencia me parece que está más invisibilizado aún, ¿no?
Sí, y además es un sector público, que yo siempre lo decía, es que en el ámbito público tiene que ser un ejemplo. No se puede tolerar en ningún ambiente, pero es que si el ámbito público no lo respeta, o sea, ¿qué podemos esperar del ámbito privado?
Claro, y además disfrazado de equidad, ¿no? Es decir, nosotros estamos midiendo a todo el mundo por igual ya, pero es que no estamos en las mismas condiciones. O sea, que eso es para tenerlo en cuenta, y cuando se defienden ciertos argumentos, ¿no? De que tenemos las mismas condiciones, de que no existe cierto techo de cristal o de que no existe discriminación, bueno, pues es que a lo mejor no hay que mirar por arriba, sino por abajo, entendiendo las situaciones que están en el contexto, ¿no? Que no se tienen en cuenta.
Sí, no, precisamente en mi caso era una discriminación indirecta, es decir, a nivel aparentemente no era una discriminación directa, pero sí indirecta, que son muy habituales.
Pues María, no te quito más tiempo. Ha sido un placer charlar contigo y conocer tu historia, y enhorabuena, de verdad.
Muchísimas gracias también por seguir visibilizando todo esto y bueno, y nada, os animo a seguir con esta labor, ¿no? tan importante.
Pues muchas gracias. Gracias, María, y nosotros seguimos con el programa. Seguimos en nuestro podcast dedicado a la maternidad y la ciencia, y hoy también, además de nuestras invitadas anteriores, charlamos con Clara Grima. Ella es matemática, divulgadora científica, es docente, acaba de publicar libro que se llama En busca del grafo perdido, publicado por Ariel, y tengo la suerte de poder charlar unos minutitos con ella para pues que me cuente. Hola, Clara.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenida a nuestro podcast y muchísimas gracias. Que me cuentes cuál ha sido tu experiencia desde tu experiencia personal como matemática y sobre todo especialmente en el mundo de la maternidad, al convertirte en madre.
Pues mi experiencia como matemática, o sea, te voy a contar cómo ha sido. Yo estudié matemáticas cuando yo... No hubo problema en mi casa cuando dije que quería estudiar matemáticas, todos fueron alabanzas y vítores. O sea, mis padres querían que hiciera algo y matemáticas pues tenía muy buena pinta porque tenía muy buena ¿cómo se dice? Bueno, que te iban con otro trabajo. Y luego yo cuando estaba en la facultad, pues en aquella época, como 50, yo nunca, bueno, sí que tuve un profesor estúpido que en una tutoría, que no me salía un problema, me dijo si yo no estaría más a gusto con mi madre cocinando. Eso es la única perla. Pero bueno, necios hay en todo sitio, y ese era, me tocó a mí el necio este. Pero luego yo no sentía, o sea, nada de, quiero decir, no notaba la brecha de género, yo era ajena. También es verdad que yo siempre he sido muy ajena a todo, porque he ido mucho en mi mundo. Y luego empecé a trabajar inmediatamente en la universidad y en mi departamento, tendría que mirar a las cuentas, pero yo creo que éramos más mujeres que hombres, con lo cual, pues tampoco sentía, bueno, pues no me sentía que hubiera brecha. Y nunca me he sentido por mis directores de tesis o por mi jefe director de departamento, por los hombres, que casi siempre eran, mi director de tesis es hombre, claro, y mi director de departamento, pues ahora que lo pienso, nunca hemos tenido una directora desde entonces, y eso fue en el 95, pues nunca me he sentido ni tratada ni menospreciada por ser mujer, que es una forma de, pues, ni de machismo, ni ayudada, ¿no? Ni el paternalismo de, venga, te voy a ayudar porque eres una chica y tal, o sea, yo... Digo, cuando me hablaban de la brecha de género, entonces no se hablaba tanto, también te digo, pero cuando se empezó a hablar un poco de la brecha de género, yo decía, pues en matemáticas no, supongo que en ingeniería sí, es una carrera muy masculinizada, física también es una carrera muy masculinizada, pero en matemáticas entonces no lo era. Ahora ya están cambiando las cosas, si quieres luego hablamos. Hasta que tienes hijos. Entonces yo empecé mi labor investigadora, iba como una moto, o sea, como un rayo. La verdad es que mi director eligió un tema de tesis fantástico. Mi tesis no es que se publicara un artículo, es que se hizo un libro de la Springer, o sea, eso es un pelotazo, todo el mundo, o sea, una cosa que no le pasa a casi nadie. Y a mí me pasó, yo iba como un rayo. Hasta que decidí, bueno, que quería ser madre, ¿no? Ya tenía afianzada. Entonces era más fácil conseguir una plaza fija en la universidad que ahora consigues con 50 años casi. Y cuando ya la tenía todo, digamos, un poco asentado todo, ¿no? Tesis doctoral defendida, no sé cuándo, pues la maternidad. Y yo cuando me planteé la maternidad, evidentemente, yo la fui madre cuando quise. No fui madre antes porque no quise, ¿no? Y tenía, pues eso, usaba método anticonceptivo y tal, pero yo hubo un momento que digo, bueno, voy a ser madre. Y antes de hacer madre, o sea, ¿por qué no lo hice antes? Porque sabía que iba a afectar a mi trabajo. Cuando lo decidí, pues también me puse a pensar, digo, bueno, es que me da igual, ¿sabes? Me va a afectar a mi trabajo y esta gente que viene detrás mía y que tiene menos trabajos que yo y menos currículum me va a adelantar. Y yo pensé, me da igual. Y nada, pues tuve dos hijos muy seguidos y claro, y yo veía que, bueno, que me iba quedando detrás, aunque me incorporé entre uno y otro, pero que tú ya tu vida ha cambiado, ¿no? Para bien, ¿eh? Pero para bien en casi todo, pero para otras cosas te quedas mermada, sobre todo, más que nada por el cansancio emocional, ¿no? De cuidar, ¿no? Que es fantástico, que yo lo echo mucho de menos, pero que es un cansancio muy difícil de recuperar. Y yo veía que me quedaba atrás, pero bueno, como estaba de hormona, como yo digo, estaba de hormona hasta los ojos, yo miraba a mis hijos, a mí me daba igual de todo. Yo siempre he ido todas las tardes con mis hijos al parque, luego me quedaba trabajando hasta las tantas de la noche y todo era jauja hasta que ya se te pasa el chute hormonal y vuelves a la realidad y ves que te han adelantado y que además que, bueno, porque es que nadie contempla esa posibilidad dentro de la carrera universitaria, pues entonces fue cuando, con perdón, me di la hostia, ¿no? De decir, hostias, es que, hostias otra vez, dos veces, tres con esta. Esto no está bien diseñado, o sea, no puede ser que el cuidado familiar me penalice. O sea, no tengo yo por qué, como esa decisión que tomé no era justa. O sea, tener que decidir entre promocionar y la maternidad no es justo. Y no solo la maternidad, ¿eh? Porque yo conozco casos de compañeras que no son madres, que es el cuidado de los padres. O sea, por ejemplo, ahora la pandemia. De hecho, la pandemia ha sido brutal. O sea, la hostia, con perdón, es que no se me ocurre otra palabra, ha sido brutal, ¿no? Y cuando, yo cuando pasé esto, de hecho, yo luego fui subdirectora de ordenación académica en la escuela en la que trabajaba. Y cuando estaba embarazada de mi segundo hijo y dije, bueno, me voy a dar de baja, ¿no? Porque ya iba a parir y digo, hay que poner una sustituta. Y me dijeron, no, los cargos políticos no se sustituyen. Ahí fue un poquito cuando me empezaron a tocar el gineceo. Dije, ¿cómo? Y digo, yo entro aquí a las 8 de la mañana, salgo a las 10 de la noche todos los días haciendo un trabajo de gestión y me vas a decir que yo me voy ahora y que el trabajo de gestión... Dice, no, ya nos ocupamos el resto del equipo directivo. Digo, o sea, y además eran tres tíos. Muy lindos, ¿eh? Pero yo ya ahí me tocaron ya el feminismo. Digo, vamos a ver, ¿me estás diciendo que el trabajo que yo hago durante 10 horas lo vais a hacer vosotros tres en vuestros ratos libres? Digo, ¿eso me está diciendo no, mujer? Digo, sí, eso me estás diciendo, que soy una idiota y que yo he hecho aquí 10 horas y tal. Digo, bueno, pues voy a hablar con un instituto de la mujer, es que no hay antecedentes y tal. Y conseguí que me dieran que me pusieran una sustituta. Eso fue ya mi primer toque de gineceo. ¿Cómo que me voy de baja maternal y me sustituyen tres tíos con el trabajo que yo le dedico a esto, que era con muchos grafos, que yo le dedico a esto? Ahí fue donde fue a tocarme la moral y luego, bueno, y luego evidentemente ya cuando ya eres más mayor y ves, pues eso, que perdiste un tren y lo único que hiciste fue dar a luz a dos futuros contribuyentes para nuestras pensiones, digo, ¿por qué me han castigado? O sea, ¿por qué me han castigado? Es que así me siento un poco como castigada, ¿por qué me han castigado por tener hijos? Y es lo mismo, y digo, y no tiene que ver con los hijos, tiene que ver también solo con el cuidado. Yo tengo compañeras, como he dicho, que con el confinamiento, con padres con Alzheimer, pues no han hecho nada. Porque tú tienes a una cuidadora cuidando a tus padres, no sé cuánto, y estás en tu oficina, en tu despacho, y aunque sepas que tu padre o tu madre puede tener problemas, estás con la cuidadora, está muy bien cuidado. Pero si tú estás en la habitación, no te preocupa, digamos, te puedes medio concentrar. Pero si están en la habitación de al lado, tu padre y la cuidadora, no te puedes concentrar, ¿no? Igual que con los niños. Y la prueba está en el artículo que publicó Nature después de la, bueno, después del primer, la pandemia no ha terminado, después del primer confinamiento, que fue una hostia brutal, porque era a nivel mundial, las mujeres investigadoras habían bajado el rendimiento científico y tú esperas, bueno, que los hombres también, ¿no? Porque, claro, las mujeres volvieron a sus casas a trabajar y no tenían todo el tiempo que tienen, no tienen la misma, sobre todo el mismo ambiente de trabajo que en los laboratorios o que en los centros de investigación. Yo no entro en laboratorio. Pero la hostia fue que los hombres habían crecido. O sea, si se hubieran quedado igual, mira, no hubiéramos callado. Pero es que habían crecido. Y entonces eso en el año 21, del siglo XXI, es wow, qué lejos, qué lejos. Qué lejos, esa es la hostia, ¿no? Qué lejos, qué lejos, qué lejos estamos de que se pueda conciliar la vida familiar con la carrera científica en el caso de las mujeres.
Además, en el tema de la ciencia, que a lo mejor luego hay gente que dice, bueno, esto pasa en todos los sectores, pero en el mundo científico, haces así con la cabeza...
No te van pidiendo por artículos, ¿no?
Claro.
O sea, si tú dejas de trabajar, no voy a decir ningún trabajo porque no quiero... El mundo científico es maravilloso. A mí me encanta, ¿eh? Claro que a mí me encanta porque yo soy funcionaria del Estado, no soy una investigadora precaria como las que están ahora. Yo tengo, me recuerdo Tomate Verde Frito, la escena de soy más vieja y mi seguro lo paga todo, ¿no? Pues yo estoy en esa situación, no es que me ría, o sea, no es que me alegre por las chicas jóvenes, pero que es muy fácil desde mi posición decir que la carrera investigadora es chulísima, porque yo estoy donde estoy, ¿no? Para otros es precario y es muy... Pero yo no sé si en otras carreras, o sea, en otros trabajos te pueden ir pasando, porque no se trata de ir O sea, tu calidad investigadora o tu actividad, más que calidad, que no me gusta la palabra, actividad investigadora se mide con artículos, cuántos artículos has publicado. Y luego cuando hacen el recuento dicen, pues aquí en estos años usted no ha publicado. Pues claro, campeón, estaba criando, ¿no? Y no sé si en esos trabajos pasan. Algunos sí, supongo, pero supongo que la empresa está con, de tiburones, ¿no? Donde todo va por ahí también se notará. Yo no digo que no pase, pero no creo que en todas.
Claro, y además en el tema de las vocaciones científicas, como que parece que si dejas la carrera científica por dedicarte a tu familia, estás, bueno, como que quieren menos, ¿no? Ese tu trabajo y tenemos en la cabeza roles o figuras de científicas que lo han dado todo, por su, sí. Incluso, y científicos también, ¿no? Pero la figura de sacrificio por la ciencia.
Sí. Por eso yo creo que, por ejemplo, si pensamos en Marie Curie, ¿no? Marie Curie llegó donde llegó gracias a su suegro. Bueno, gracias a su suegro. Ella era una crack, pero también porque tuvo un suegro que en la época de Marie Curie es una cosa que eso sí que era una raya en el cielo, como se suele decir. Es que él se ocupó de las niñas para que ella pudiera investigar, pero si no, es imposible. Y la verdad es que sí, que las referentes que tenemos todas, pues casi todas han dado una idea de sacrificio, pero es que en algún sentido sigue siendo así. Vamos a ver, en mi departamento hay un montón de mujeres, no te puedo decir el número de mujeres que hay, pero vamos, el 50%. Hay una catedrática, o solo una. ¿Y sabes qué otra característica tiene esta compañera que no tienen las demás, aparte de una cátedra que no la tenemos las demás? Que no tiene hijos. Y el otro día un compañero me dice, bueno, eso no tiene que ver. Digo, joder. Que tienes un espacio muestral, perdón, que tienes un buen espacio muestral. Que posiblemente, no, eso no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Vamos a ver, aquí hay mujeres de todas las edades, tal. Ninguna hemos llegado a catedrática, solo una. Y casualmente, y además yo lo dije así, digo, correlación no implica causalidad, y yo soy matemática, lo tengo que reivindicar siempre. Pero vaya. Y él, no, es que eso no tiene nada que ver, digo, no tiene nada que ver, pero, hombre, no te llama la atención. ¿Que es verdad que existen catedráticas en España con hijos de matemática aplicada? Sí, pero las dos o tres que se me vienen a la cabeza, y sí existen, ¿eh? Con la cabeza otra. Pero a lo mejor sí tiene algo que ver, ¿no? Que no tengan hijos. O sea, que el de tener hijos es, no es que tú estés, que yo tenga que ir al parque, porque yo iba al parque cuando podía, no todos los días, es decir, cuando podía iba al parque, no me quedaba en mi casa trabajando, trabajaba por la noche. Pero es que tú estás trabajando y a lo mejor tu hijo está allí, pero tiene fiebre y estás llamando cada media hora. Y, o sea, que es más que solo, no es solo el tiempo que tú le dedicas presencialmente, ahora que está tan de moda el concepto, sino el tiempo que le estás dedicando todo el rato, la nueva preocupación, el nuevo miedo que tú tienes en la cabeza. O sea, evidentemente, yo cuando me voy de congreso, de estancia, pues me olvido de todo, intento olvidarme de todo, pero evidentemente algo hay. Si tú tienes un departamento lleno de mujeres y solo una ha llegado catedrática, y la otra característica que tiene, que además es, quitando las más jovencitas, que están ahora empezando, de las, digamos, de las de mi edad, de 40 para arriba, es la única que no tiene hijos. No tiene nada que ver, bueno, pues sí, ya lo sé, que correlación no implica causalidad, pero hombre.
¿Y los catedráticos tienen hijos?
Sí. ¿Tienen hijos? Pues igual que tú dices, los hombres han subido la producción científica cuando se han ¿cómo se dice? Se han confinado. ¿No tenían hijos ninguno? ¿Qué pasa? ¿Que no había hijos en su casa? Porque yo, afortunadamente, bueno, afortunadamente para unas cosas y para otras, mis hijos son mayores. Digo, afortunadamente yo no los tengo que ayudar a hacer la tarea, son mayores, y desafortunadamente porque me gusta chucharlo y cogerlo en brazos y ya no me dejan. Pero yo tengo una hermana que tenía un niño de infantil, un niño de primaria y un niño de secundaria. ¿Cómo? Y eran profesoras de secundaria. Que sus alumnos le preguntan por Manuel, por su hijo, porque en todos los audios y en todas las clases se escuchaba Manuel, mamá, ¿me pone otro dibujo? Y todo el mundo me dice, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo está? No sé qué. Y digo, yo creo que no sabían que tenía hijos y han descubierto que tengo una vocecita que cuando estoy grabando una clase se escucha, mamá, ponme otro dibujo. Entonces, ¿qué pasa? Que los hombres no tenían, los hombres científicos, o sea, pero mira, es una cosa que también yo un día voy a abrir melón y no sé, no voy, pasa con la divulgación, o sea, si te fijas, también las mujeres en la divulgación tampoco tenemos tanto tiempo como otra gente, y luego cuando te hacen una entrevista a una divulgadora me dicen, ay, ¿cómo lo consigues hacer con hijos? Digo, ¿y ese? ¿se lo habéis preguntado cómo lo hace con hijos? ¿Tienen la misma cantidad de hijos que yo? O sea, que es una... No se lo preguntan. Y me dice, ay, ¿y es madre? Pues claro que soy madre. O sea, pues claro, no. No todo el mundo tiene por qué ser madre, ni falta que hace, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera con su vida. Pero ese tiene los mismos hijos que yo. Y no he visto ninguna entrevista que le haya preguntado cómo compaginas tu vida de investigador, divulgador y padre.
Claro. ¿Cómo
ves? Me lo pregunto yo. Porque digo, ¿cómo te da tiempo si tienes dos hijos? Yo también.
Le hace la comida a su madre. ¿Cómo solucionamos esta visible desigualdad desde tu perspectiva? ¿Qué crees que, hacia dónde crees que debemos ir?
Pues yo, bueno, como todo, como con las matemáticas, como todo, hay que ir en los idiomas, todo, eso es desde chiquitito, como se dice por aquí. Y yo creo que, o sea, de educar en igualdad y de educar a, o sea, de dejar toda la responsabilidad del cuidado en las mujeres, en las niñas, en el caso de esto, y hacerlo con muchas políticas desde muy pequeñito, desde el cole y hablando siempre con perspectiva de género. O sea, el verano pasado saltó la polémica de que el gobierno había puesto en un borrador que iba a dar las cosas con perspectiva socioemocional y con sensibilidad socioemocional, creo que era, y perspectiva de género. Y pues ya estaban todos los necios saltando de, ay, la matemática ahora en folio rosa. Y yo a mi respuesta digo, mira, ojalá, o sea, ya sé que está sobre el papel, me parece fantástico, ojalá se haga, porque luego hace falta dinero para ejecutar todo ese tipo. Pero vamos, que yo creo que perspectiva de género y sensibilidad socioemocional debe haber en el colegio desde las 9 de la mañana que suena el timbre hasta las 12 de la tarde, que es o las 3 cuando salgan los niños, ¿no? O sea, es muy importante no dar, no sé cómo, ¿eh? Te estoy diciendo que hay que hacerlo, ahora no me preguntes cómo, yo no soy especialista. Cambiar ese rol de la mujer de cuidadora, porque es que yo no voy, cada vez que pregunto en una charla de secundaria o de primaria qué queréis ser de mayor, las chicas, me pregunto los chicas y las chicas casi siempre son carreras que están vinculadas al servicio, a la comunidad, pues maestra, veterinaria, enfermera, y pues hay que decirles, bueno, yo siempre digo, bueno, pues si quieres salvar al mundo y curar a gente, la herramienta más potente que hay se llama matemática e inteligencia artificial, o sea, pues, por supuesto, ayudando a los médicos, ¿no? Pero son herramientas que eso es la más herramienta más poderosa para diagnóstico, para todo ahora mismo, para ayudar a los médicos, ¿no? Con la supervisión de un facultativo. Pero hay que enseñarles eso, que pueden salvar el mundo desde una oficina, que no tienen que estar, o sea, desde un despacho con un ordenador se puede arreglar el mundo, sobre todo para quitar esa imagen de que somos las cuidadoras. Es que en pleno siglo XXI sigan pasando estas cosas. Y te digo una cosa, y yo no sé si esto es una impresión mía, no es nada científico, nada, es un sentimiento, porque también soy una persona, con sentimiento. Me da la sensación muchas veces que vamos para atrás, ¿eh? O sea, yo por lo que hablo con mis hermanas, ¿no?, que también son docentes de primaria y secundaria, yo recuerdo cuando mi época de joven era, o sea, tú no le decías a tu novio dónde ibas, así te machacaran, vamos, porque era, además muchas veces no se lo decía, tú solo querías decir, pero como, si tus amigas se enteran que tú le has dicho a tu novio dónde vas, te molían a palos, ¿no? Y te preguntaba a tu noviete, ¿dónde has estado? Tú, ah, no te lo puedo decir, ¿no? Y a lo mejor se lo querías decir porque te lo habías pasado muy bien y querías compartirlo con él, que era tu novio, leche, pero no se lo podías decir, estaba prohibido, ¿no? Era como, no, tú no me controlas a mí, ¿no? Pues hemos pasado de eso al, como lo que me cuentan mis hermanas, que las niñas, muchas, algunas niñas, no todas, se mueven y le mandan un WhatsApp al novio para decir dónde van o que el novio te les controle a quien le han hecho me gusta. Y evidentemente no serán todas, pero cada vez escucho más cosas de este tipo, digo, me parece a mí que vamos otra vez para atrás. Y es que estábamos muy lejos de la meta como para volver atrás.
Ya, y sobre todo ya te voy a dejar, que sé que te tienes que ir, pero en el momento en el que estamos pidiendo vocaciones científicas y les estamos diciendo, vosotras podéis llegar y podéis salvar el mundo, ¿no?, con un perfil desde oficina, que luego cuando lleguen a acercarse a eso no se les penalice por elegir ser madres, por ejemplo.
Exactamente. Eso, pero eso se tiene que poner, o sea, la universidad, todo, vamos, la universidad y todos los centros de investigación a revisar esto, porque sobre el papel tú no puedes decir que hay discriminación, porque el negro sobre el blanco todos tenemos los mismos derechos, pero yo creo que ya con la base de datos que tienen de años y años viendo cómo van las cosas, yo creo que ya se ve que aunque sobre el papel somos todos iguales, en la práctica no lo somos, y hay que ponerse las pilas por lo que tú dices, porque si estamos intentando atraer a las niñas a carreras competitivas para el futuro, pues que no tengan que sacrificar, o sea, que no tengan nunca que elegir mi trabajo o mis hijos.
Se ha cortado justo ahora en este momento, pero bueno, no te preocupes.
Tú lo evitas, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que me va a venir tu imagen. Pues muchísimas gracias, Clara. Ha sido un placer escucharte y charlar contigo y conocer tu experiencia. Súper útil, me parece, y que seguiremos trayendo a más mujeres científicas porque nos interesa muchísimo cómo vivís y cómo veis vosotras el mundo de la maternidad desde, pues, desde vuestra experiencia en este sector, y que por lo menos nos sirva de algo y para aprendamos también, ¿no? Y que mejore también, bueno, la perspectiva, el entorno, que le demos visibilidad. Muchísimas gracias y te seguimos y muchísima suerte con el libro.
Venga, a ver si se vende mucho. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego, amigos. Adiós.
Adiós.